The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn.
But hurry, these offers won't last forever.
Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Saludos, Corillo, les habla Ángel, y típicamente en este momento es donde yo les debo saber cuándo es que yo tengo show el último domingo de cada mes en Celebrate Puerto Rico, pero en esta ocasión quiero hablarles sobre algo que sucedió en este episodio. Cuando estaba editando el episodio, me di cuenta de algo en particular que sucedió, y es que yo tengo un equipo para grabar podcast super cool, unos micrófonos bien nítidos y todo eso, pero me di cuenta que aparentemente la laptop no detectó todo ese equipo a la hora de grabar. Ahora, mientras yo estaba grabando, yo sí podía ver que se estaba grabando algo. Y resulta que todo el podcast se grabó con el micrófono de la laptop. Yeah, no puedo creer que eso sucedió, pero fue así. Y es bien lamentable porque esta conversación estuvo súper cool. Y la cosa es que yo estaba hasta considerando citar a Carlos nuevamente para grabarla y, tú sabes, tenerlo bien hecho. Pero honestamente yo pienso que esta conversación quedó tan nítida que usted se la va a gozar como quiera. So, me disculpo con ustedes, pero sobre todo con Carlos Flores, que sacó de su tiempo para estar aquí en Dulce Compañía. Pero Carlos, sabes que cualquier cosita tiene este espacio cuando gustes, y estoy bien orgulloso del trabajo que ustedes hicieron con Juego de Rol. So, sin más preámbulos, disfruten de Dulce Compañía.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En este episodio yo tengo el gran honor de presentar a un caballero que fue la mente maestra tras un cortometraje puertorriqueño que no es porque él está aquí, pero es uno de los mejores cortometrajes boricua que yo he visto que se ha producido aquí en la isla. So, damas y caballeros, denle la bienvenida a Carlos Flores. Bienvenido, brother.
Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en tu podcast.
Mira, yo a mí me da gracia porque a ti, para que tú veas como el mundo da vuelta y Puerto Rico realmente una calle directa, a ti yo te conozco como que desde hace tiempo.
O sea, sí, siempre nos hemos visto diferentes actividades.
Sí.
Hemos intercambiado varias conversaciones.
Sí, porque a ti yo te había visto... Te he visto consistentemente, por ejemplo, en los Comic-Con.
Los Comic-Con, nos hemos visto en varias actividades también. Por ejemplo, en los stand-up comedy para cuando estaba SOS también.
Ajá.
Nos encontrábamos bastante y hablábamos.
Sí, mano, pues, okay, eso está que bueno que entonces pues tengo el chance de como que tenerte. Y pues vamos a hablar sobre un proyecto que tú has estado trabajando todo este tiempo, que ha sido un cortometraje que se llama Juego de Rol.
Eso es así.
Pues por en sí, pero antes de entrar a eso, Heavy, mano, háblanos un poquito sobre ti.
Mi nombre es Carlos M. Flores. Estudié en Atlantic University College, hice un bachillerato en ciencias en animación digital.
Yeah.
Actualmente me encuentro estudiando nuevamente en LUMED, haciendo una certificación de maestro, y he trabajado con el Castillo de Raya haciendo el comercial para el Haunted House.
Ah,
ellos tienen el Soul Screen.
Nice.
Uno de los comerciales que ellos tiraron en Facebook los hice yo. También trabajé para el centro de convenciones, para la misma gente que tenía una actividad en ese centro de convenciones.
Mm.
Le hice el anuncio también de se llamaba el Cattleman's Barbecue Competition.
Oh, okay, sí.
También es la misma gente de Soul Screams, y también le hice el anuncio. También he hecho mucho landscape, freelance.
Ajá.
Bastante freelance alrededor de la isla, pero siempre tuve esta visión de hacer algo diferente en lo que lo que uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? Acá.
Claro, claro. Pues fíjate, pues lo nítido es que algo diferente sí hiciste, porque tu cortometraje se llama Juego de Rol y es basado en el juego Dungeons and Dragons.
Ah, sí.
So, ok, ahora sí que vamos a hablar un poquito de eso. Cuéntame de qué trata Juego de Rol.
Mira, Juego de Rol es una historia familiar donde hay unos hermanos que han tenido una separación familiar bastante drástica, un background story, y luego de unos años el hermano mayor por fin tiene la oportunidad de traérselo a su casa y de ser legalmente su guardián.
Okay.
Todo fue bastante drástico, y entonces es que empieza la película donde pues su hermano le invita a jugar un juego de mesa que no está muy
Él no la pompea.
Exacto, él no, en verdad está más modesto con él que más, o sea, que con nada, porque él simplemente él ve que él lo abandonó. Junto a eso, lo único que ve en la situación familiar que pasó, él lo mandaron por un homie y al otro, pues, para, por su cuenta.
Claro.
Pasó el tiempo y entonces ellos se unieron. Entonces él está resentido por eso. Por eso es que tú ves, sí, tú la viste.
Sí, no, yo lo vi por, y por eso es que me urge hablar sobre esto, porque entre las cosas, pues, sí van a haber cosas que yo te quiero preguntar porque las vi. Pero vas a continuar.
La trama se desarrolla dentro de lo que es el juego de mesa en sus imaginaciones y cómo ellos resuelven, pues, sus problemas familiares dentro de una fantasía. Okay. Entonces, al final, pues, tú ves el resultado.
Claro. Pues, a mí me gusta mucho porque, para las personas que no saben lo que viene siendo un juego de Dungeons and Dragons, pues, es un juego que consiste de muchos elementos. Tiene a los jugadores, tiene al Dungeon Master, que para mí, a mí me impresiona el hecho de que fueron lo suficientemente valientes para usar el Dungeons and Dragons como algo céntrico de la historia, porque aquí típicamente este tipo de historia o este tipo de situación no se ve en ningún tipo de producción que yo haya visto. Y estoy hablando a nivel profesional, hasta a nivel de amateur, lo que sea. Me gustó mucho
yo
eso.
Entiendo, tal vez yo entiendo un poco por qué sea eso, y también fue que es el nosotros teníamos la ventaja que ya nosotros teníamos bastante props y vestuario en nuestras manos disponibles. Armadura, una armadura hecha por la mayoría por una persona aquí en Puerto Rico. Y pues nos vimos con esta gran oportunidad. Mira, tenemos tantos props, tantas armaduras, tanto vestuario, vamos a usarlo. Y pues ya para ese momento yo estaba ya desarrollando esta historia y me comuniqué con otras dos personas y nos empezamos a escribir.
Okay.
Y luego, o sea, originalmente esta historia tiene que ser completamente independiente.
Okay.
Completamente independiente, pero ¿qué pasa? Mientras estaba en las últimas etapas de preproducción, se me hace un acercamiento y de la universidad. Y en la universidad que estudié, la primera, y muestran interés en mi proyecto. Y ellos dicen, mira, nosotros estamos bien interesados en este proyecto que tú estás produciendo. Nosotros nos gustaría darte un apoyo a cambio de que nos representes en diferentes festivales. Y yo, pues, wow, me están extendiendo la mano, no lo puedo creer. Oh, ¡claro que sí!
¡Wow! ¡En esa!
Sí, fue algo para mí, fue como que un ángel cae, o sea, me extendieron una mano. Una mano así, fue para mí, yo no sabía qué hacer, o sea, yo nunca había trabajado a nivel de ese nivel, o sea, siempre yo he trabajado freelance, y pues siempre he sido yo y el cliente, nunca había sido un transaction como este, así bien super pro.
Claro, claro, ¿no? Y eso cambió de alguna forma u otra el ambiente de trabajo o la dinámica con la cual tú te acostumbrabas a trabajar.
Sí, mira, por ejemplo, yo siempre estaba acostumbrado a trabajar en este tipo de cosas, máximo 3 personas, por lo menos.
Sí, producciones súper mínimas.
Bien pequeñas, obviamente por el presupuesto, que es una de las cosas más importantes. Entonces, pues cuando nos sentamos se sientan las personas a cuadrarme con cuántas personas vamos a estar trabajando, yo creo que llegamos más de las 100 personas.
Okay.
Fácilmente.
Wow.
Sí,
okay.
En Juego de Rol hubo muchas personas, bien agradecido con todas ellas. Sin ellas no hubiéramos logrado nada. Nosotros tuvimos más de 60 personas en los días de grabación, más de 60 personas trabajando con nosotros día y noche, porque nosotros estuvimos allí, fue una producción de 3 días.
¿De 3 días?
3 días de
grabación.
Tres días de grabación, más nada, eso es así. Se grabó en 3 días y en uno de los días llovió.
Oh.
Y tuvimos que cambiar todo el script para que no perdiera sentido.
Claro.
Entonces teníamos la ventaja de que, como es una fantasía, uno puede controlar ciertos elementos del weather. Y por eso es que viste la película que llamaron la lluvia, padre.
Okay. Oye, ok, pues mira. Pues para tú sabes, seguir hablando como tal de juego de rol. Pues sí, está basado en el juego de Dungeons and Dragons, en donde el Dungeon Master pues tiene control sobre el mundo, o sea, él es the world, él lo crea. Me gustó mucho el hecho de que esa dinámica del juego, porque ahora mismo el juego toma, que diga, el cortometraje toma lugar en el cuarto donde están jugando.
Exacto.
y en el mundo de fantasía. Me encantó el hecho de que los brincos back and forth se sintieron bien naturales y que una persona que no está familiar con el concepto de Dungeons and Dragons lo puede entender.
Mira, una de las cosas que nosotros hicimos luego de haberlo editado, nosotros les enseñamos a bastantes personas, y entre ellas más personas mayores que ni siquiera están cerca a nuestro...
al demographic.
Exacto. O sea, que no, entonces sentamos a estas personas, normalmente padres de compañeros de nosotros, a ver esta película. Por ejemplo, tuvimos un compañero que su padre se tiene 72 años, okay, y él se sentó a ver la película con nosotros y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué entendiste? Y supo contestarlo todo, y ahí nos dimos cuenta que cualquier persona podía entender.
Yo te voy a dar claro, eso es algo que no todo el mundo puede hacer. ¿Tú piensas que hay alguna razón en particular por la cual... esa persona de 75 años sí pudo entender y apreciar lo que te estaban haciendo? Porque yo siento que en muchos casos, quizás como las personas quizás no están tan familiarizadas con el concepto, con el juego, o quizás con la fantasía, porque que cabe mencionar que esto es como que it's medieval type fantasy, o sea, esto es espada, orcs, ese tipo de esto. ¿Tú piensas que hay algo en particular que ayudó a que esto apelara y que se pudiese entender tan fácilmente a quien sea que lo estuviese viendo?
Bueno, además de los elementos que hay fuera de la fantasía, que pues uno puede ver claramente que hay papeles y hay como que unos dados, pues ahí uno puede deducir fácilmente que es un tipo de juego, pero también interacción en la realidad, en la fantasía, ese cambio ahí, uno capta que está pasando algo dentro de ese lugar que ellos están imaginando. Y ahí uno pues rápidamente capta que esto es un juego de mesa y eso es su imaginación.
Háblame un poco sobre el elenco que estuvo participando, que protagonizaron el
libro. Claro que sí, mira, vamos a hablar primero del casting. El casting fue exorbitante también. El casting tuvimos, yo tendí como 55 personas. 55 personas en casting, la mayoría de las personas que estuvieron ahí, todas las personas que estuvieron ahí, se le dio la oportunidad de casting, se le grabó y pasó por un proceso de ser juzgado.
Okay.
Obviamente por el talento, el desempeño que tenían presente.
Sí, lo que están buscando.
Claro, a todos se le abrieron las puertas, y hasta personas que tal vez no tenían los mejores talentos en actuación, pero me decían, mira, yo he hecho esto en postproducción, yo perfecto. Yo anotaba eso y lo consideraba a la hora de buscar
Sí, gente para postproducción.
Production assistant, por ejemplo, cualquier. Sí, yo estaba en una posición de que estaba buscando. Anyway, lo mejor lo que hace falta, básicamente. Y lo más importante, las ganas de meter mano.
Eso
es algo bien importante.
Eso es clave, porque de que es bien lamentable a veces cuando uno tiene, bueno, tengo todo esto que está ready to go y todo eso, pero
sí,
la gente quizás no está
en... Creo que tú y yo nos hemos encontrado en eso.
Claro, no, obligado.
Sobre el elenco, mira, ya habían comentado que varias personas habían escuchado sobre el proyecto, que son personas que han trabajado dentro de la actuación aquí en la isla. Por ejemplo, llegó a mí... A mi casting llegó Leonardo Castro. No sé si lo conoces.
Lo conozco porque, funny story, él y yo actuamos juntos en una serie que se llama Mad Dogs, que está por Amazon. Literalmente yo soy como que el body de él en eso. Yo lo conocí por primera vez.
Para que tú veas, Puerto Rico es una calle,
directa, loco.
Pues sí, Leonardo Castro llegó a nuestro casting y se le dieron una línea. Él corrió bastantes líneas, creo que en la página de Facebook puedes encontrar el casting. Actualmente yo creo que el casting, la grabación del casting está en la página de Facebook.
Genial.
Si quieres chequear, está súper. Entonces pues nada, se le dieron varias líneas a todas las personas, se le dieron varias líneas para ver cómo encajaban. Entonces pues llega Leonardo, una persona súper amable, de verdad que
ese
yo
tipo
admiro
ese tipo
a esa
es
persona
amor.
Sí, súper. Entonces, nada, llega esta persona y pues yo no lo conocía, así pues yo lo había dicho, mira, viene Leonardo Castro, vamos para allá, yo quiero hacerle el casting, claro que sí. Pues nada, se para y entonces empieza a demostrar sus talentos y yo me quedé embobado y dije, wow, ¿qué es? Le voy a dar el rol de caco.
El rol de caco.
Nada, rápido, no, rápidamente yo le di varias líneas, pero la última que le di fue la de Charo. Yo quiero darle esa línea. Se la di y lo hizo tan natural que yo dije, él es nada como lo que, o sea, su persona, nada que ver con su papel.
Nada que ver.
Quedé fascinado con su actuación y pues fue bien recibido dentro de del elenco. Entonces tenemos a Ramiro Delgado. Ramiro también fue a las... chécate esto.
Cuéntame.
Ramiro también, tremenda persona, pero el caballero me llega y me mira. Me mira a... Yo estoy sentado, él está de pie, él me mira hacia abajo y me entrega su resumen de extracción. Uh-huh. Y me entrega una foto y por detrás estaba su link de IMDb. Y decía, acaba de llegar alguien que tiene, tiene IMDb, y todo, yo estaba como que, wow, o sea, yo no podía creer, es un legit guy y todo, y yo decía, diantre, yo en verdad debería estar haciendo este tipo de cosas, yo creo que yo soy nadie aquí, me acaba de llegar alguien con IMDb, yo no podía creer, ni chequeé, ha estado en un par de, él estuvo en 21st Jump Street. Como extra, o sea, ha hecho un par de cositas chéveres. Entonces, nada, se hace casting. Y empieza a llamarme la atención porque él tenía ese físico que yo estaba buscando para el Dungeon Master. Okay. Aunque sale, sale bien poco, él es una clave bien importante dentro del cortometraje porque todas las personas que han jugado este tipo de juegos saben que sin Dungeon Master no se va para ningún lado.
Claro, sí, porque para los que no saben cuál es la función del Dungeon Master, además de crear el mundo, él es básicamente el narrador de la historia.
Él es exacto. Lo que él diga es lo que pasa. Por ejemplo, puedes ver claramente que cuando el compañero, el Caco, le dice, mira, para una lluvia, pues él cede porque se está dando cuenta que su party no la está pasando muy bien bajo lluvia.
Okay.
Entonces tenemos a Egni Valles. Egni Valles fue una recomendación de mi productor, que me dijo, mira, él ha trabajado conmigo en otros trabajos, yo quiero que tú la hagas. Entonces llega acá. Nosotros estábamos buscando también una persona joven para ser el hermano menor. ¿Qué pasa? Para evitar más trámites legales, estábamos buscando que se viera joven, pero no necesariamente menor.
Menor de edad, exacto. Claro.
Entonces, pues el productor me recomendó una persona que cumplía con esas cualidades, que era mayor, pero se veía bastante jovencito. Entonces, viene el casting y le hacemos casting y me quedé también fascinado. Yo dije, ok, usted va a ser nuestro actor principal. Boom, obviamente. Entonces, y para el hermano mayor, pues también se me hizo una recomendación que una persona ya había estado, tenía experiencia en esta área de stunts.
Ajá.
Entonces, pues nada, fue allí y se le dio la oportunidad, ya que estaba un pan familiarizado con estos stunts, a ser parte también del elenco, que sería el hermano mayor.
Uh-huh.
Y ahí tenemos básicamente
ese fue José Alfonso.
Eso es así, José Alfonso.
Él también yo lo conozco.
Ah, de verdad.
Y me consta porque él es un duro haciendo stunts.
Sí,
o sea,
sí. Él tiene un par de videitos por ahí que yo he visto que se ven súper, súper, súper. Entonces, pues de ahí pues empezamos a buscar personas que estuvieran dispuestas a hacer de extra.
Mm.
Los orcos, los pueblerinos y todas estas personas que pues fueron parte del cortometraje.
Sí, que llenan el mundo, le dan personalidad. Oye, y de hecho, pues mira, ves, ya mencionaste unos varios elementos. O sea, ya estamos hablando de que este es un cortometraje que tiene stunts. Este es un cortometraje que tiene orcos, lo cual significa que también tiene mucho make-up.
Exacto, tuvimos un departamento de maquillaje completo para ellos y para todas las personas, porque todos tenían que, ¿verdad?, darles un retoque. Y eso se lo tengo que agradecer a mi gran amiga Jennifer, que estuvo al 100 bajo lluvia maquillándome a estas personas y nunca dijo, me voy a ir, me voy a quitar. No, ella siempre estuvo ahí, por eso es que...
Parece que quedó como quedó. Me encantaría saber, mano, eso, porque hacer un cortometraje de por sí es difícil.
Muy difícil, y a veces pasan cosas que tú nunca te esperas, siempre, siempre. Es la ley de Murphy, se aplica en la cinematografía al 100. Te voy a dar el mejor ejemplo. Mira, el actor principal, el joven, para esos momentos que estábamos grabando, su compañera de vida estaba por París. Eso es así. Entonces, el último día de grabación, que es las escenas que se estaban grabando dentro de la casa, no pudo ir porque, pues, obviamente, su mujer empezó a dar vida. Pero sí. Escucha. su compañera empezó a dar a luz y, pues, no fue. Y nosotros nos quedamos, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya, se acabó, esto no va para ningún lado.
It's a wrap.
Es verdad, chequeamos, nunca salió, pero nada. Entonces yo entré en una pequeña crisis y mi productor, Andrew Hernández, que bueno, lo había mencionado, Andrew, que quiero.
Besis.
Mira, Andrew Hernández me dijo, ok, vamos a cambiar los tiros de cámara. Eso es todo, vamos a coger, tú eres aquel chamaquito que está aguantando las luces, ponle un gorro. Vamos a cambiar todas las escenas. Y vamos a hacer over the shoulders. Vamos a hacer todo este tipo de cámaras cuando él regrese ya de ¿verdad? De recibir a su hijo. Vamos a grabarlo aparte a él.
Exacto.
Y nadie se ha dado cuenta
que
esa persona era todas las escenas que se ven que el hermano menor está de espaldas en otra persona.
Loco, pero ok, mira, yo te voy a dar claro.
Yo creo en Chris y eso le tengo que agradecer a Andrew, que hizo magia, porque yo no podía comer la carga y dije, no, se chavó todo, y él se encargó en que todo quedara nice, y así fue.
Pero hermano, es que yo te digo, porque a mí, yo he estado en esas situaciones, y lo que pasa es que cuando uno ya uno tiene en mente y preparado, y tú sabes guión y todos los tiros, ya tú sabes qué es lo que tú necesitas y vas a hacer.
Y la visión.
Y la visión, claro. Es como que cuando de momento algo sucede que no te deja hacer eso, uno dice, pues esto se jodió.
No, eso fue o sea, era la primera vez que yo dirigía a tal nivel. O sea, ya yo había dirigido comerciales que son más fáciles. O sea, era más low budget, pues me entiendes, hasta cierto punto más fácil.
Claro.
Pero cuando ya tú estás en este nivel, tienes una presión tan increíble, y tú dices, no tengo la pieza necesaria para terminar esto. ¿Qué hago yo? Yo dije, no, ya, se chavó. Salí afuera, empecé a caminar y dije, no, se chavó. Entonces, pues nada, ahí entró el productor y me dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer.
Pues el productor.
Y salvó.
Pues tú sabes que eso es un productor. Es un productor que hace su trabajo.
Eso es así.
Porque te digo, pues, es que a mí me ha pasado que uno está en una situación donde de momento no puede hacer eso. Y ahí es donde pues uno tiene que tratar de. Lo que pasa es que como tú como director, tú estás tan metido en la visión que es. O sea, uno se la
hace. Yo dije, no, ya esto no es lo que yo quería, bye.
Sí, uno se le hace imposible ver otras soluciones. Pero de momento, ahí es donde. Either tu equipo te ayuda a verlo desde otro punto de vista o se ponen creativos. Exacto. Y en ese caso se hicieron las dos.
Yo en la laguna de depresión y desesperación que yo estaba, yo no sabía cómo pensar, honestamente. Así es que entró, por eso es que sigo agradeciendo a mi productor, que fue que le tengo que dar, ¿verdad?, su crédito merecido, que salvó la situación desastrosa.
Excelente, coño, pues qué bueno. Pues mira, estábamos hablando de que este corto tiene stunts, este corto tiene maquillaje, también tiene efectos especiales. Ay, María, te me adelantaste. También tiene efectos especiales. Me encantaría saber, porque mira, a mí me impresionó el hecho de que ustedes lograron hacer efectos especiales que no solo se vieran bien, sino que they blended in con, tú sabes, con el mundo. Porque yo he visto muchas personas, hasta en producciones locales, supuestamente con presupuesto, que los efectos son una porquería. Y estamos hablando de que efectos especiales incluye ustedes añadir un castillo en el background. ¿Tú me entiendes? O sea, el hecho de que ustedes, ¿dónde fue que ustedes grabaron este corto?
Ok, nosotros grabamos eso en Trujillo Alto.
No me jodas, cabrón.
Nosotros conseguimos,
no
mira,
te creo.
Te voy a contar primero la historia de cómo nosotros conseguimos ese lugar. Este, yo tenía un amigo, un compañero que conozco hace años, y de momento yo lo tengo en Facebook, y subo una foto de un lugar. Mm. Un lugar bastante chévere, él está posando, y yo le digo, mira, este, ¿y ese lugar?
¿Dónde es eso?
¿Dónde es eso? Y eso se ve súper cool. Ah, no, es que yo me meto a meterle al gan, ya tú sabes, a meterle el dedo. Diablo, este, hermano, pues me gustaría que me llevara un día para verlo. Y nada, me llevó un día y era un era, tenía portón, pero era un área abandonada. O sea, era un lado completamente, era como que un wasteland, pero un wasteland bonito. Okay. Y yo me quedé, wow, a mí me encantaría grabar aquí. Y yo iba a grabar ahí, cuando yo estaba independiente, yo estaba decidido a hacerla, que es Chávez, yo voy a entrar aquí, aunque no tenga el permiso, y voy a grabar, y nadie se va a dar cuenta. Entonces vuelvo y agradezco a mi productor, no sé cómo rayos consiguió el contacto del dueño de eso, y nos dejó entrar.
¿Qué?
Sí, okay. No, honestamente, a esta altura, yo no sé cómo él consiguió el contacto directo del dueño, habló y dijo, mira, vamos a hacer esto, nos dio las llaves.
No, ya lo cabrón, por favor.
Así como te lo estoy diciendo.
Wow.
Sí. Y el productor salvando todo.
So, pues, mano, ustedes hicieron que Trujillo Alto se viera como, papi, un field en, like,
eso hace.
Middle Earth, una cosa.
Middle Earth.
Una cosa
genial. Cumplía con todos los requisitos necesarios para grabar nuestro cortometraje. Tenía hills rocosos, tenía montaña, tenía walk path bastante llano, o sea, era un lugar bastante, se prestaba para eso.
Sí, era bien, eso, y solamente...
Era lo suficientemente grande para meter la chorra de carpas que nosotros pusimos allí, o sea, y que no se vieran en el background, o sea, era un lugar bastante grande.
Y ahí fue donde único grabaron.
Ahí se fue el único lugar donde se grabó.
Genial, pues exacto, so... Y cuéntame un poquito sobre los efectos especiales, okay. ¿Cómo, o sea, quién se encargó de
Atlantic
eso?
Atlantic University College se encargó en ese departamento. Yo desgraciadamente no pude participar mucho en la área de postproducción. Ya, yo, o sea, yo no podía más con el peso que yo tenía. Me hubiera gustado ser parte de la postproducción, pero estuve bien leve en lo que fue la postproducción. Pero yo hice los subtítulos. Estoy bien.
Y mira, no te creas, poner subtítulos, eso
no, eso no, requiere tiempo. Con nuestra jerga puertorriqueña, ¿tú te crees que a mí yo me estaba jalando los pelos? ¿Qué? ¿Cómo yo voy a traducir esto? Okay, ¿qué es la que hay?
Sí. What's up?
Pero bastantes personas me han hecho el acercamiento de que, mire, ¿quién hizo los subtítulos? Ay, Dios mío, me los van a criticar. Yo sé que estuvieron malos y fui yo. Mira, wow, esa traducción quedó perdida. Ay, Dios mío.
Papi,
yo sé dónde meter mi cara.
Eso seguramente hiciste una mejor traducción que otras películas que yo he visto aquí que las traducen.
Aunque tú no creas, tiene un par de errores, pero nada, pues quedó aquí, funciona.
Mira, yo no me di cuenta. That's all I'm gonna say. Pero ajá,
sobre, perdona, te sigo evadiendo los efectos especiales. Mira, los efectos especiales y toda la mayoría de toda la postproducción se encargó la institución, y directamente el director de los efectos especiales fue Emanuel Pérez, conocido como Manolo. Él fue el que agarró todos los Gatorades, todos los Powerades, y te vamos a meterle mano a esto junto a otras dos personas, y yo los vi trabajar y dieron el 110% en ese cortometraje. Yo los veía a madrugada, incluso creo que hasta se llevó una vez la computadora y se la llevó para su casa para seguir trabajando, una cosa así, estaba el tipo, de verdad, yo los veía a veces, yo iba al salón de postproducción a veces para, ¿sabes?, para dar updates y todas estas cosas, yo los veía trabajando y decía, con ojeras, y decía, Dios mío, yo tengo que por lo menos llevar a esta gente a almorzar.
Claro.
Pero sí, fue el gran equipo de Atlantic University College que nos ayudó en esa área bastante.
Nice, qué bueno. Oye, y quiero preguntarte, esto era algo que tú llevabas tiempo queriendo hacer, ¿de dónde a ti te surgió la idea contar esta historia?
Bueno, primero que nada, a mí siempre me ha gustado los juegos de mesa en general. De momento, un día empecé a jugar este tipo de juegos que me invitó un amigo, por Dungeons & Dragons. ¿Qué pasa? Me encantó. Y dije, wow, está bien fascinante y me estoy divirtiendo. Entonces, mientras iba aventurándome dentro de este mundo, pues conocía más personas, o sea, reales. Y un día llega a la mesa, o sea, me dice, va a llegar un pan mío, que es esto, que es lo otro. Y dije, pues dale, vamos a jugar, o sea, sí, I don't care. pues abre esa puerta a una persona que uno con unos joggers, con un coat super más grande que él, una voz respetada, un cadenón, una playera, o sea, el tipo estereotípicamente Caco Full. Ajá. Y yo dije, wow, ¿quién es él? ¿Él viene a suplirte a ti? O que, no, él va a jugar con nosotros.
Y yo, ¿qué? What?
Okay. Ah, mi nombre es Kylo, bienvenido. Ah, son papi, dale, vamos a jugar esto. Mira, bueno, hasta el son de hoy, yo no he visto una persona que haga el roleplay más brutal que él.
En verdad.
Él rompió todos los esquemas de estereotipos y el tipo, hasta ahora, yo no he visto mejor persona que haga este roleplay dentro de lo que es un salón, en un juego de Dungeons and Dragons.
Y eso está genial porque...
Él fue una de las inspiraciones del personaje. Claro. Porque, honestamente, o sea, es verídico. También el personaje de Chenty Drach, de Fico Fronte, fue también una gran influencia del personaje de él. Fueron esas dos personas que influenciaron bastante a ese personaje. Pues Fico Fronte fue más lo que eran las actitudes, y pues la persona que llegó fue el que me dio la inspiración para ese personaje.
Eso está bien loco, porque sí. Eso es que eso también, eso fue un detalle del corto que me gustó tanto y tanto, porque
muchas personas, aunque no lo crean, me lo han criticado, porque tú vas a meter un cambio en esta cosa. Yo, pero mira, loco, o sea, es real, o sea, es verídico, no, y además yo lo veo bastante funny. He was claro. O sea, él es el comic relief de la película.
No, y para mí eso está genial, porque uno, o sea, uno no se imagina ver una persona así haciéndolo, pero que conste, eso no significa que no lo hay, porque me gusta que dentro de, o sea, si lo de jugar Dungeons and Dragons, entre comillas, no es muy común.
Exacto.
Un caco jugando Dungeons and Dragons, ese es el Mew
del mundo unicorn.
So tú me estás diciendo a mí que entonces hay gente que está, no le gustó eso.
Hay gente que me ha dicho como que es que no entiendo la manera de ellos pensar, tal vez es que no lo veían posible, I don't know, pero me han dicho porque... Pero aquí te voy a decir algo que sí, yo no estuve al principio de acuerdo dentro de mi cortometraje cuando lo vi. La persona que hizo la música, Galdi Rivera, es un genio. Galdi, de verdad te mandaste. Pero cuando a mí me enseñan el cortometraje por primera vez, y yo veo que cada vez que él decía su palabra salía reggaetón, estaba como, no puede ser, en mi primer cortometraje están poniendo reggaetón. Yo, o sea, yo no tenía esa visión. Y yo estaba, no puede ser, ¿por qué? No, reggaetón, ¿por qué es mi película? Y entonces viene el productor nuevamente, me dice, mira, cógelo suave, ve la película de nuevo, encaja, va con el personaje. Y yo estaba raging, no puede ser, ¿por qué mi película? Entonces, nada, la vi nuevamente dos y tres veces hasta que me fui encariñando con el personaje y la música, y así se quedó porque me fascinó al final.
Claro.
Pero te tengo que admitir que al principio estaba medio reacio que en mi película, diantre, no puede ser la primera película que estoy haciendo, estoy metiendo reggaetón, porque voy a terminar.
Claro. Sí, esto va a ser ya mismo el juego de rol 2, una versión D&D de Talente Barrio. Eso es lo que
sí, pero nada, al final quedé bastante satisfecho. Y nuevamente, Galdi, te mandaste ese score, te quedó a otro nivel.
Coño, oye, me es que yo te tengo que admirar mucho, porque el hecho de que tú me estás hablando a mí con tanta pasión sobre todo esto y todas las personas que ayudaron, me deja a mí entender que no tan solo te encanta bregar y hacer todo este tipo de cosas, sino que tú estás contento con cómo quedó el corto. Pero quería actually hacerte ese detalle que tú me estabas mencionando, que esto inicialmente iba a ser un largometraje.
Eso es así. Actualmente, cuando estaba en la etapa de postproducción independiente, esto iba a ser un largometraje, y cuando se empezó a escribir este guión era de 42 páginas. Uh-huh. O sea, había personajes ¡puf! Habían personajes que ni votando se acababan. Habían muchas más escenas, más desarrollo de personajes, había de todo un poco más. Pero debido a las circunstancias del auspicio, hubo que acortarlo, y yo no estaba, ¿sabes? I was okay with it.
Claro.
O sea, me van a sacar un producto de calidad a cambio de esto. Let's do it.
Ok. Es como que, oh, super.
Sí, yo te escribo todo lo que tú quieras.
Sounds good. Escribir. Claro. Ok. ¿Y tienes algún plan quizás en el futuro?
Mira, de... muchas personas me han pedido cada vez que un caso, o sea, una persona, mira, la gente me ha parado que yo ni conozco. Tú eres el de Joder, yo, ¿cómo tú lo sabes? Ah, yo vi el behind the scenes y me acuerdo de tu cara. Oh, fuck.
Yeah.
De verdad. Pues mira, muchas personas lo que me piden es, ¿cuándo viene Juego de Rol 2?
Y ya.
Sí, ya. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo viene Juego de Rol 2? Y yo, no sé cómo contestarle.
Claro.
Digo, no sé, cuando aparezcan los chavos.
Sí, no, eso está, mano, yo creo que la
Pero gente... hay material suficiente para sacar Juego de Rol 2, 3, 4 y 5. Y otras cosas también.
Eso, pero ¿sabes qué? Es una loquera porque la gente... muchas veces no se dan cuenta que no, mano, esto requiere un esfuerzo brutal para llevarlo a cabo. Pero el hecho de que ya te están pidiendo otro significa que lo que hiciste
gustó.
Claro. Me encantaría saber ahora mismo, tú me dijiste, bueno, actually, esto se ha exhibido en varios festivales y cosas así, ¿en dónde has presentado el
corto? Mira, nosotros hemos presentado el corto, nosotros empezamos en Star Fox, pero no voy a hablar mucho de Star Fox. Estoy en negación. Bueno, estuvimos también en Cinecampus.
Ah.
En Cinecampus ganamos varias medallas. Ganamos la categoría plata, ganamos mejor dirección.
Nice.
Mejor cortometraje nacional.
Boom.
Y mejor edición oro, en la clasificación oro. Me falta una. Mejor cinematografía en el área de bronce.
Bueno.
O sea, Juego de Rol se llevó en ese festival 4 medallas. Entiendo que es uno de los cortometrajes que se llevó más. Dios mío, estoy ya harto de estar subido aquí y representando.
Ay, Dios mío, tantos speeches que uno tiene que dar. Por favor.
Rambo Space estaba bien cagado. De frente a toda esa gente, Dios mío, gracias. Y nada, fue bien recibido y las personas siempre se me acercaban y me daban las gracias por hacer algo innovador y diferente. Y era básicamente
¿tu objetivo?
Mi objetivo, pues, para demostrar, o sea, yo no en ningún momento fue mi objetivo fue lucirme. A cambio, lo que yo quería dejar saber con esto es que sí se puede, y más en Puerto Rico. En Puerto Rico hay todo el talento necesario, da para hasta votar. Aquí
claro.
Hay todo el talento, simplemente hay que organizarnos y darle importancia.
Claro, y de hecho, y que las personas, quizás muchas personas que son creativas, tienden a limitarse por el hecho de que piensan, mano, es que yo quiero hacer este tipo de historia, pero es que no se puede hacer porque es que aquí no se puede portar. Y yo, ahora.
Pero es el primero que se está poniendo la traba, ¿me entiendes?
Y ahora, claro, o sea, uno mismo se limita, pero la cosa es, este corto ahora es un ejemplo de, cabrón, si tú quieres hacer medieval fantasy en Puerto Rico, tú lo puedes hacer. Porque eso este es algo que yo nunca había visto que se había hecho esto aquí. O sea, ese tipo de corto o trabajo fílmico. Pero tú me mencionaste esos festivales, pero tú también estuviste en el Rincón Film Fest.
Eso es así, también estuvimos en el Rincón Film Festival. De verdad, en cuestión de ambiente fue el más que me gustó porque era como que como un festival, yo tuve más oportunidades para estar presente en él. O sea, estar en diferentes categorías y pues la socialización fue para mí un bien importante y me encantó porque tuve la oportunidad de conocer bastantes filmmakers, tuve la oportunidad de conocer otras personas y fue una experiencia bonita. Conocí personas, hice contactos para posibles proyectos futuros.
Claro.
Y fue una experiencia bien bonita. Además, vi Rincón es bello, de verdad.
¿Sí?
Rincón es bellísimo, quisiera volver pronto. Nada, la cosa es que presenté mi cortometraje, fue seleccionado en el Rincón Film Festival para la noche de los mejores cortometrajes de Puerto Rico. Ya con eso ya estamos que ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ay Dios, y como que entonces pues nada, eso fue en la noche del sábado, creo que fue así, la noche del sábado. Estaban pasando los mejores cortometrajes y déjame decirte que quedé impresionado con los otros cortometrajes. Yo decía, aquí pues está bien joder, pero papi, cuando yo vi los cortometrajes que estaban conmigo, yo dije, wow,
como que esto es lo que hay, esto es lo que está pasando.
Yo, sí, porque yo nunca había estado tan expuesto a lo que están haciendo otros filmmakers locales y estaba impresionado por la calidad y cosas que de verdad estaban súper legit, súper buenas. Yo estaba ahí, diantre, ya, pues, no se vayan nada, nos vemos, bye.
Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿y qué pasó?
Nos ganamos este Director Choice Best Fiction, es la mejor ficción.
Eso así. Cabrón. O sea, mira, yo quiero preguntarte, esto como tal, tú ahorita estamos hablando de que tú habías trabajado en comerciales y ese tipo de cosas. Esto es la primera vez que tú trabajas en este tipo de producción.
Como eso así. Y fue como que un paso alargado, porque fue como que de hacer cosas completamente independientes y casi solo a una producción de más de 100 personas y arréglatelo. Entonces, cuando tú tienes a cargo tantas personas, tú te quedas como que en realidad estoy haciendo las cosas bien, estas personas están esperando que yo le diga algo ahí, Dios mío. ¿Me entiendes? Una presión increíble.
Sí, sí, porque tú estás, te estás siguiendo.
Todos los departamentos mirándome y me decían, director, y yo como que, están hablando conmigo, espérate. Sí, ¿qué quieres que...? Y yo, o sea, tenías a cargo tantas personas y yo no estaba acostumbrado a bregar con tantas personas a la vez, pero entiendo que hice buen trabajo.
Bueno,
es lo que cabe.
Bueno, yo no sé, pero el Rincón Film Fest dice que tú eres mejor. Yo lo que estoy diciendo es que esto fue tu primer corto y la botaste del parque de la primera. O sea, esto es muestra y evidencia de que cuando uno tiene una buena idea y uno tiene ganas de make it happen,
uno tiene que creer en sí mismo. Eso es lo básicamente la clave del éxito. Uno no se puede limitar en menos en estas cosas, porque cuando uno se pone la primera traba, ahí se quedó.
Claro que
ahí
sí.
Ahí se quedó. Así que es bien importante que si todas estas personas que me están escuchando, ustedes tienen un sueño, sigan detrás de él y sigan, o sea, sean perseverantes y ustedes van a ver que poco a poco el éxito los va a alcanzar.
Mano, perfecto, porque yo te iba a decir a ti para que te hiciera un mensaje para esas personas que no escuchan y ya lo hiciste. Importante, ¿dónde aquellos que nos escuchan van a poder ver Juego de Rol?
Tan pronto Juego de Rol pase su ciclo de
estar en festivales,
lo van a poder encontrar a través de cualquier plataforma de streaming, qué sé yo, YouTube, Dailymotion, Vimeo. Va a estar disponible para verlo a través del internet tan pronto se ha sacado de los festivales. Pero aún queda un festival, por ejemplo.
Sí, cuéntame de eso.
Nosotros vamos, bueno, aún no es oficial. El 29 de este mes van a decir cuáles fueron los seleccionados para el Puerto Rico Comic Con que nosotros sometimos. Y esperemos que pueda ser seleccionado para estar allí.
Yo digo que eso está ahí. Yo doy fe que eso va a estar
entre
ahí.
Entre otros, nosotros también vamos a estar en un festival en el extranjero, bueno, en Estados Unidos, también vamos a estar en Europa, vamos a estar en un festival en España, en Polonia y tenemos uno pendiente en México, todavía no lo he confirmado.
Relax. Wow, mano, y con cabe preguntarte cómo te sientes.
Sé que puedo hacer mejor trabajo. Sé que se puede hacer mejor trabajo.
Wow, espérate, pero chicos, pero mira todo esto nítido que está pasando ahora. O sea, yo sé, uno siempre debería, ¿cómo se llama esto? Aim for the stars, en el sentido de que uno siempre tiene que tratar de dar lo mejor de uno. Pero yo pienso, mano, que ahora mismo esto que tú tienes está genial. Y debería, mano, go for the ride y disfrútatelo. O sea, ahora esta es tu oportunidad para enseñarle esto al resto del mundo, porque yo no sabía que te iba a ir ahora entonces por Europa.
Sí, va a estar pasándose en varios festivales en Europa.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué se puede esperar de ti, de tus proyectos y de tu equipo de trabajo, si acaso, en algún futuro?
A mí la gente ya me conoce como que el tipo que hace cosas diferentes. Y me gusta, porque a mí me gusta hacer las cosas que la mayoría de las personas dicen, ya, pero no, eso es bien difícil, o no se puede hacer aquí. Mira, ¿sabes qué? Claro que se puede. Y eso es lo que continúo, tengo ganas de hacer. Yo quiero continuar haciendo cosas innovadoras, pues solamente, además de entretener al público, que es básicamente el sea, el enfoque de todo esto, entretener, entretenimiento, dejarle saber a las personas que sí se puede, y más en Puerto Rico.
Bueno, pues excelente, pues dama y caballero, esto ha sido un episodio de Dulce Compañía súper nítido.
Perdona que te interrumpa, no. te traje algo, mira, te traje un póster de Juego de Rol.
¡Oh, shit! Ya,
eso no te había dicho nada para decírtelo aquí.
¿Qué coño? Este cabrón lleva todo esto con un sobre Manila Brown. Y yo, qué raro, y nunca me sospeché. ¡Ah, yes! Eso va para el cuarto obligado. Oye, antes que nos vayamos, ¿dónde la gente que nos está escuchando pueden ir para más información sobre Juego de Rol?
Facebook Juego de Rol. Boom. El único lugar donde estamos actualmente. Facebook Juego de Rol. Ahí lo puede conseguir. Ahí vamos a tener toda la información. Toda la información sobre la película va a estar corriendo ahí, donde va a estar pasándose. Planes futuros, todo va a estar en la página oficial de Juego de Rol en Facebook.
Perfecto, pues, hermano, te deseo muchísimo éxito en todo lo que vaya a proponerte, porque sé que si es mitad de lo bueno que estuvo Juego de Rol, te va a quedar cabrón. So, Corío, quiero dejarles saber que me pueden conseguir en mi página de Facebook, Ángel González Official, en mis redes sociales como Papo Pistola y en Snapchat como Snap de Ángel. Corío, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy conmigo estuvo
Carlos Flores.
Gracias, Corio, por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.
The Jeff Weiler Columbus Auto Mall is turning up the heat this summer. Buy now with no down payment and no payments for 120 days.
That means no payments until fall. No payments until fall.
With over 8,000 cars, trucks, and SUVs available, there's something for every budget and lifestyle. Pick your ride, get approved, and drive home today with nothing due until autumn. But hurry, these offers won't last forever. Visit Jeff Weiler Columbus Auto Mall and take advantage while selection is strong.
Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.